nos permite vivir más tiempo y mejor. Cuida de nuestra salud, nos proporciona tecnología que nos hace la vida más agradable. Nadie duda de la influencia de la ciencia en nuestro día a día. Nos adentramos en ella con Jorge Alcalde.
Sí, señor. Nos adentramos y salimos un poco hacia nuestra atmósfera, que es donde se sitúa la Estación Espacial Internacional, creo que desde el año 1998 o justo a principios de siglo. ¿Qué tal, Jorge Alcalde? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Crees bien? Casi creo 26 bien. Años se cumplirían ya dentro de un poquito del lanzamiento del primer módulo de la Estación Espacial Internacional.
Vamos a ir paso por paso, porque están apareciendo grietas, pero lo primero, ¿qué es la Estación Espacial Internacional? ¿Cuántos, es decir, cómo se montó en la atmósfera? ¿Cómo da vueltas? ¿Qué se hace allí? Y ya luego vamos a qué le pasa.
Es la obra de ingeniería más ambiciosa, más grande que ha generado la humanidad. Jamás habríamos pensado en tener una mini ciudad, una estructura de unas cuantas docenas de metros flotando en el espacio, permanentemente desde el año 1998, se fue acoplando poco a poco, módulo a módulo, con dos grandes espacios, uno más dedicado a tecnología rusa y otro a tecnología estadounidense de sus aliados también, europeos.
Claro, porque
también.
Ahí conviven todos, ¿no?
Efectivamente, es una labor científica global que incluso en tiempos de guerra fría o de guerra real, como la actual en Ucrania, no se ha deteriorado. La relación entre Rusia y Estados Unidos o Rusia y Europa en la Estación Espacial Internacional sigue siendo igual de buena, en teoría, de lo que fue en sus orígenes. Es una misión de paz, una misión de investigación. Y allí van periódicamente misiones de seres humanos, de 3, de 4, de 5, que se van quedando una serie de meses. ¿Qué más veces has estado? Pues astronauta ruso que estuvo un año y 2 meses allí arriba, dando vueltas en el espacio, viendo 15 amaneceres diarios, que es lo que se ve, porque da 15 veces la vuelta a la Tierra a una gran velocidad, a 400 kilómetros de distancia de la Tierra.
Hay imágenes sobre, o sea, de cómo, porque claro, la Estación Espacial Internacional también necesita arreglos que hacen los propios astronautas, sí, que salen del módulo interior y empiezan a trepar por la estructura, que esto creo que se ve en películas como, no sé si Interestelar o la de, no, o la otra, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, ¿qué le ha pasado a la estación?
Bueno, lo que le ha pasado, ha tenido muchos accidentes, ha tenido muchos desperfectos en estos casi 26 años de historia, ha tenido fugas de líquido, fugas de las más desagradables, recordarás que se habló hace unos cuantos años que se estaba fugando el tanque de depósito de las heces y de los orines de los astronautas, lo cual hizo que fuera muy desagradable durante unos días vivir en esa Estación Espacial Internacional rodeada de, bueno, pues de los desechos de seres humanos que estaban
porque
viviendo
porque además
ahí.
Se quedan flotando, ¿no?
Se quedan flotando, o sea, en el orbitando espacio, con en el entorno de la nave. Lo que está ocurriendo ahora es una serie de grietas en dos módulos, en un módulo que se llama Progress, que es una nave de transporte acoplada a la que va y viene sin tripulación, la que se encarga de mandar los alimentos y las máquinas y las herramientas necesarias para la tripulación. Y la nave Zvezda. La nave Zvezda es la nave de habitabilidad de la parte rusa, de los astronautas rusos y de los científicos rusos que habitan allí. Y estas grietas, de momento no se sabe cuán peligrosas van a ser. Son grietas en el fuselaje, en la estructura, que pueden, por supuesto, producir fugas de los líquidos y de los componentes hidráulicos, pero también fugas de presión y de oxígeno de la parte habitable de la nave y, por tanto, ser un grave riesgo. Tú imagínate que vas en un avión y te encuentras con que se está agrietando el fuselaje. Sí. El susto es morrocotudo, ¿no?
Sí, sí.
La NASA no sabe todavía muy bien calificar cuán peligrosas son estas grietas. Rusia no está dando mucha información al respecto, pero sí que hay un panel de expertos que mide los riesgos en el espacio de 0 a 5, y a estas grietas le han puesto un 5. Es decir, que están muy preocupados porque podría ser causa de tener que, bueno, evacuar inmediatamente la nave en la Estación Espacial Internacional en el caso de que alguna de estas grietas produjese una fuga de algún líquido vital o de presión y oxígeno dentro de la zona habitable.
Una de las preguntas que yo siempre he tenido es cómo no se chocan todos los elementos que están orbitando en la atmósfera, y porque tienen distintas alturas, ¿verdad? La Estación Espacial Internacional no sé si está más arriba, más lejos de lo que viene siendo la corteza terrestre, claro, que por ejemplo los satélites de Elon Musk.
Para entendernos, muy básicamente hay órbita baja u órbita alta. y diferentes tipos de órbita, tanto dentro de una como de otra. Los satélites de investigación, los telescopios espaciales, sitúan a órbitas más altas. La Estación Espacial Internacional está en la órbita baja. Comparte espacio con otras herramientas, con otros satélites, con otros instrumentos de observación, pero es prácticamente imposible que lleguen a chocar, salvo que puedan tener un impacto con algo de basura espacial. Porque la basura espacial, como todos hemos hablado alguna vez, son restos que, bueno, vuelan libremente en diferentes órbitas. Pueden ser un pequeño tornillo que se le escapa a unos astronautas de estos que decías antes, que salen para hacer actividad extravehicular, que salen para hacer reparaciones fuera de la nave, o puede ser simplemente una mota de pintura que se ha escapado del fuselaje de un satélite que a 27.000 kilómetros por hora, cuando a la velocidad a la que van las cosas en el espacio, puede producir un gran roto en una nave cuando impacta contra ella.
Claro. Oye, ¿y va a tener un papel especial la ISS, o sea, la Estación Espacial Internacional, en el próximo paso de ir a la Luna? ¿Se va a utilizar como punto base o es todo Tierra-Luna, Luna-Tierra?
Pues no parece que vaya a ser la ISS porque, entre otras cosas, está viviendo ya un poquito más de lo esperado. La idea original, sobre todo del gobierno ruso, de la administración rusa, a la hora de montar la ISS en 1998, era decomisionarla, es decir, jubilarla este año, en 2024. ¿Ah, sí? Se ha prolongado algo y se supone que ahora va a haber una posible jubilación de la ISS en el año 2030. Es decir, que esta nave, que ha sido fundamental para la historia de la ciencia y que sigue siéndolo porque dentro se producen importantísimos experimentos científicos, algunos que tienen que ver con la salud humana y que nos van a cambiar la vida, le quedan pues muy poquito tiempo, le queda menos de una década de vida. Y ya empiezan a producirse pues los primeros candidatos a sustituto. China está generando su propia Estación Espacial Internacional, que está muy avanzada, y Estados Unidos ha empezado a trabajar en, primero, los módulos de carga y de transporte privados que puedan llevar y traer seres humanos a algo colocado en el espacio, y también acuerdos con compañías privadas que generen algo parecido a una estación espacial como esta. Pero como la ISS, como esta que se está a punto de jubilar, no va a haber ya nada, porque un empeño tan grande, multinacional, con más de 10 países implicados, con tecnología punta durante décadas, es muy difícil que vaya a volver a producirse.
Oye, ya por último, ¿viste las imágenes? Yo me tragué la retransmisión entera. Las imágenes del Starship, del SpaceX, del cohete de Elon Musk, que por primera vez ha logrado aterrizar el Super Heavy, que es el cohete. Está, creo que, dividido en tres partes. Pues bueno, la de abajo del todo es reutilizable, que es algo que no había funcionado nunca en los cohetes, y lo puede volver a aterrizar en el océano. ¿Viste las imágenes?
Sí,
brutal,
¿eh? Esto es fundamental, además, para el futuro de la carrera espacial. Porque hasta ahora Elon Musk había estado jugando a enviar, vamos a entendernos, cosas chiquititas, ¿eh? O sea, ha empezado a enviar pequeñas naves reutilizables de un tamaño pequeño. El payload, que se llama la carga útil, todavía no era suficiente para meter dentro varios seres humanos, maquinaria pesada de centenares de toneladas, instrumentos necesarios para construir una base en la Luna, por ejemplo. Eso no es posible si no se tiene un supercohete como el que por fin ha podido ir y volver. Pero ojo, esto es no es más que el primer paso, ¿eh? Todavía hace falta muchísimas más pruebas para demostrar que no ha sido una casualidad, que esto ha funcionado y que en el futuro se pueda hacer de una manera continua.
Les recomiendo a todo el mundo que entre en YouTube. Son 4 horas de retransmisión. Sí. Lo que pasa es que si a usted le interesa la carrera espacial y todo lo que tiene que ver, los presentadores de la NASA, del Street, son tan buenos todos. Te explican todo tan bien. Tienen entrevistas en directo con científicos, con astronautas, con astrofísicos, con cosmólogos. Es espectacular.
Y sigue siendo mágico ver cómo sale y sobre todo cómo vuelve. O sea, entender que una masa de esas características puede regresar al punto exacto de la Tierra donde está programado para que regrese y depositarse en el suelo de manera suave para no producir daños, sigue pareciendo cosa de magia, pero es ingeniería, de la más puntera.